Buenas noches, internet. Bienvenidos al Leakcast, el único podcast cuyos integrantes están lo suficientemente desquiciados para cubrir todo el E3 y posteriormente hacer un episodio nuevo el mismo fin de semana. Me acompañan esta noche el señor Javier / Job Alonso.
Me duele todo, weón.
El señor Amaro / Fada.
Perdón, se me acaba de caer la botella.
Y el señor Sebas Contre.
Estoy cansado.
Ya recuperé la botella por si se
me... Mira, yo sé que la gente que lo escucha allá afuera va a ver que este episodio está un poquito más separado de lo que estamos diciendo, pero para nosotros no, nosotros grabábamos antes. El último leakcast en vivo que hicimos fue hace 4 días, así que perdónennos si nos notamos un poco menos energéticos de lo normal.
Por eso mismo este va a ser un episodio relax, hombre, relax. ¿O no?
Del tranquilo ¿o no? Nepal.
¿O no?
De hecho, para hacer este episodio más relajante, por favor escuchen durante los próximos 10 minutos estos sonidos de cascadas, por favor, cayendo. No vamos a presentar ningún juego entre medio, solo escuchen. Como una conferencia de la E3, ¿ven?
Ustedes tranquilos. Este es el pre-show de nuestro show, así que vamos a mostrarles 4 minutos de un buen caminando por un valle.
No, ya, yo eso solo acepto, Ubisoft, porque tú lo dijiste, fue un pre-show, no fue el show.
Sí, fue un pre-show. Es un pre-show nomás.
¿Cómo vamos a comenzar el panel, chiquillos? Ya, mucho, perdón.
No, qué horror, Sebastián, ya. No. Suficiente.
Todo lo que no hay que hacer, ya lo aprendimos.
Vamos a nuestro post-trauma de tres.
¿Ese es el pre-show que habla del post-trauma?
Claro, hay que no, me voy a repetir, qué mala la gran mayoría de la tres.
¡Sí!
Confirmo. Para esto esperamos más de un año.
Pero, Chris, todavía no ha pasado el año. Este es el 2020, sigue siendo el 2020.
De acuerdo, de acuerdo a los Juegos Olímpicos,
exactamente,
sí.
Exactamente, claro. A finales del mes 18 del 2020.
De acuerdo a los Juegos Olímpicos, el Amaro tiene razón. Sigue siendo el 2020.
No puedo discutir contra los Juegos Olímpicos.
No, los Juegos Olímpicos son Tokio 2020 y tiene que ser el 2020. Definitivamente.
Ajá, definitivamente. Después, cuando se acaben los Juegos Olímpicos, ahí ya podemos hablar de, no sé, pues 2023.
Perdón.
La wea idiota, ya, sí, hablemos de lo que tenemos que hablar.
No, ya eso.
Porque
ya.
Después de la E3 pasaron cosas interesantes, supongo.
No, sí. Pero hay cosas que también pasaron un poquito más piola con el tema de la... No, lo perdí el hilo.
Perdió el hilo.
Vuelve.
Perdió el hilo.
¿Pasaron cosas más importantes o causaron cosas interesantes?
Cosas que pasaron un poco más desapercibidas.
Cosas relacionadas, ¿sí?, con las cosas de la E3, pero que no fueron habladas en la E3 o que pasaron piola por la 3.
Claro, porque...
Preciso.
Sí, me gusta cómo lo dijo.
Uh-huh. Sí, ¿cómo qué?
Como por ejemplo, la confirmación de que Pokémon Unite llega el próximo mes a la Switch.
El próximo mes a la Switch.
Y en septiembre a móviles.
¿Y eso por qué no lo dijeron en la 3?
Buena pregunta, la respuesta te sorprenderá.
¿Acuerdo sorprendido? De esa, ¿será algún acuerdo de confidencialidad con cierta empresa multipoderosa del país asiático?
Que empieza con T y termina con Tencent.
Exacto.
Pero si la empresa poderosa del país asiático estaba en la 3 también, pu.
¿De verdad?
Sí.
¿Y no presentó nada?
No, estaba como auspiciador.
Ah, bueno.
Qué chistoso.
¿Y por qué no hablamos de Pokémon Unite?
Un saludo para 10 centavos.
Que me vuelva loco por Pokémon Unite. No deja de ser un mero clon del LOL con skin de Pokémon.
Tiene la rana.
¿Podrían haber?
¿Ese era el Pokémon Unite?
Sí, ese era el Pokémon Unite.
¿Y Chris no cachaba?
Es que no lo cachaba como Pokémon Unite. Para mí era el MOBA de Pokémon.
Bueno, podrían haber puesto una mini Pokémon Direct entre la Nintendo Direct y la Treehouse.
Podrían, pero este año ocurrió que no hicieron una Pokémon Presents antes de la Nintendo Direct. Lo cual era algo que mucha gente estaba esperando, porque todavía quedan detalles de los que hablar respecto de Pokémon Unite, respecto de los remakes de Diamante Perla, respecto de Pokémon Arceus.
Oigan, ¿y Pokémon Sleep? ¿Qué pasó?
Se durmió.
Mandaron a dormir el proyecto. Está ahí archivado. ¿En serio? ¿No mostraron nada de Pokémon este año? Ahora que lo pienso,
no mostraron nada.
No, nada,
absolutamente nada. Y yo estaba esperando con que hablaran por último algo de los nuevos Pokémon, pero no.
Les recuerdo que salen los remakes a fin de año, ni siquiera eso.
Claro, especialmente considerando de que literalmente las semanas anteriores al E3 habían publicado las fechas de lanzamiento de los remakes y del Pokémon Arceus.
De hecho, habían hasta confirmado las portadas.
Clip,
es como que The Pokémon Company quiso evitar la E3 completamente.
Sí,
qué onda, qué cosa más rara.
¿Qué está pasando aquí?
Nintendo usó anuncio años de Pokémon Company ha evitado todos los anuncios. Pero es que fue Galáctico, pues, weón. Galáctico, jamás había visto una compañía que decidiera ignorar apoteósicamente una temporada de anuncios. ¿Será que se están guardando algo para Tokyo Game Show en septiembre, octubre?
Puede ser.
Capaz.
O sea, pero ¿por seamos sinceros, la Tokyo Game Show tampoco atrae tantas vistas.
No, tampoco atrae tantas vistas, pero igual es un evento importante.
Sí, es que quizás, claro, puede que no atraiga tantas vistas, pero atraiga vistas del público que ellos sienten que son objetivos.
Y Nintendo, es igual atrae, y Nintendo igual atrae público a la Game Show, así que tampoco es como que esté demasiado tomado las mechas que Nintendo quiera guardarse algunas cosas para la TGS.
Sí, pero la TGS no está centrada principalmente en juegos que salen, bueno, en el mercado japonés. Independiente, o sea, si estos los portean al mercado americano o europeo.
Indiferente de es el hecho de que anuncien cosas, po.
Sí, eso sí, porque claro, primero en el mercado japonés ahí.
¿Cachai? Entonces, indistintamente de si son juegos para el mercado japonés o son juegos para el mercado global, son anuncios. Y los anuncios que salgan de la TGS son anuncios que eventualmente... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¡Ay! Se me fue la palabra. Es como que está relacionado o que se conecta, como que por arrastre se conecta con los anuncios a nivel mundial.
O sea, luego, han eliminado tantas veces el video de Pokémon Unite que ya al final se cansaron de dar dislike.
Claro. Bueno, entonces, como Javier dice que este es un evento tan importante, no se lo pierdan. Leakas Live a Tokyo, no, mentira.
¡Sebastián!
Mentira, mentira.
Ah, qué bien que dijiste mentira, mentira. Pero, mentira, mentira, menos con menos es más. ¡Sebastián!
todo calculado.
¿Qué más filtraron o no dijeron después de la E3 y antes de esta grabación?
Después de la E3 y antes de esta grabación también se reveló un comunicado de una compañía china que creo que es la responsable de los juegos de Mega Man en China o en Corea o algo así.
Ya.
En el Asia Mayor. Del mismo equipo que trabajó en el Rockman Next Dive.
Ya.
Okay.
Que revelaron un nuevo juego, Rockman CX Time Rift. No dijeron nada más, solo revelaron el nombre y revelaron que es para móviles.
Los juegos de Mega Man en móviles me asustan mucho.
Ya, Chris, ¿tú que jugaste Mega Man X Dive?
No, el X Dive es entretenido y todo. El problema es que tiene un solo problema.
¿Gacha?
Que las etapas... No, el gacha, fíjate que está bien hecho. Es bastante amigable.
Ya. Ah, ya,
no,
okay.
El problema son las etapas.
Te saluda.
Sí, te saluda. Te saluda,
escucha, te da cariño. Te
regalo del cumpleaños. Escucha tus quejas también. No.
Te ayuda a superar la depresión.
bien amigable.
Ah, todo el mundo necesita un Rockman X Dive, weón.
No, el verdadero problema que tiene es el de las etapas, que lleva el X Dive, creo que lleva 2 años ya, y hasta ahora solo tienen 7 etapas. Bueno, me refiero a 7 etapas completas, porque al final las etapas
son
las dividen...
Son de los eventos, más que nada.
No, en general las etapas de historia las dividen en 5 partes. Es como que una etapa de un Mega Man normal tuviera 5 checkpoints.
Ah, ya.
Y entonces al final... son como los mundos. Entonces el juego tiene 7 mundos nomás. Entonces el contenido se vuelve repetitivo y a fin de cuentas. Todo el contenido extra son por los eventos, pero los eventos son temporales. Entonces al final ya farmeáis el evento y ahora qué. Entonces al final el juego depende mucho del fanservice que te venden el personaje que quieres, personajes con trajes nuevos o cuestiones así. No es tanto
Mega Man X en Rockman X Divas es como un es lo mejor de la vida hasta ahora.
Claro, que empezaron a poner personajes de
literalmente otros Mega Man.
Claro.
Porque vende, señores, vende.
Pero, puta, el problema es que ¿para qué quieres tantos personajes, tantas armas y todo si es que no tienes dónde utilizarlos?
Tiene razón.
Y bueno, está el PvP, pero como el juego está en Corea... No, perdón, en Taiwán, nuestra conexión es una reverenda mierda. En toda América.
Ping de 700.
Es casi...
Y no exagero.
Es casi como si no quisieran que jugáramos el juego.
Sí,
casi.
Pero curiosamente el juego está completamente traducido al inglés.
Sí, es cierto. Eso es verdad.
Entonces, no... A día de hoy no entiendo por qué no quieren sacar una versión global del juego.
Capcom.
Tema de derecho, probablemente.
Sí, Capcom. Digamos que Capcom.
A este paso yo no diría que es derecho, más diría que es izquierdo.
Y el otro juego online que... O sea, el otro juego móvil que tenemos era el Mega Man X-Over, que es al final...
Mega Man X-Over era malísimo. No hablamos de Mega Man X-Over.
Exacto.
Aquí no se habla de esas cosas.
Lo terminaron cerrando. Entonces, no... No
tiene muy buen portafolio en cuanto a juegos online para Mega Man.
Bueno, desde aquí le decíamos lo mejor a Rockman ZX Time Rift y ojalá que sea más bonito que sus predecesores.
Aprovecho ojalá. De mencionar que ojalá también tenga traducción al inglés para yo poder simplemente crearme una cuenta taiwanesa y poder jugarlo tranquilamente.
Ni siquiera necesitáis cuenta taiwanesa.
O sea, yo me hice una cuenta china para jugar el Yu-Gi-Oh! Duelings de China y eso no me detuvo. Veía los dibujitos de las cartas y asumía, ah, ya esta cosa hace esto.
Veo los dibujitos de la carta, ah, esto es Chiranui, perfecto.
De hecho, lo único que me detuvo de seguir jugando fue que me pedía un número de teléfono y ahí no sabía qué chucha escribir.
Uno.
Introduzco el número de teléfono, ya.
Es que igual era literalmente así, era un formulario muy extraño, me decía, dijiste un número de teléfono y ya iba a escribir y me tiraba el QWERTY. Bueno, no me hacía ningún sentido que me tirara el teclado QWERTY para escribir un número de teléfono.
Es que los números de teléfono en China son con letras, po.
Bueno, es que tanta gente, claro, pues tanta gente que los números no alcanzaban.
Se quedaron cortos con los números, pues claro. Letras.
Te doy mi número, es el A8.
No, pues ahí ya pusiste el número.
Es un número nomás.
Es que una combinación de alfanumérica.
Claro, es alfanumérica.
¿Qué va a pasar cuando se acabe la gente? O sea, cuando se acabe la...
Cuando se acabe la gente.
El mundo va a ser un lugar mejor.
Puta, era al revés. Ya no importa.
Chucha madre, ya.
Era al revés. Ya pico, ya da lo mismo. Ya la cagué. Tenemos...
No se puede arreglar esto, pasemos al siguiente.
Ya, tenemos Pokémon LOL, tenemos Mega Man Gacha, ¿y qué más tenemos?
Castlevania.
¿Konami?
¡Konami!
¿Konami?
El malvado ausente de la E3, Konami, se aparece hoy día en filtraciones porque se recepcionaron los ratings de un nuevo Castlevania Collection.
Ya, te sigo.
Bonitamente llamado Castlevania Advance Collection.
Mira vos.
Déjame adivinar, son los juegos de Super Nintendo.
Exacto.
Claro, no, pues o sea, ¿cómo se te ocurre? Ahí claramente dice que son los de la Dreamcast.
Ajá.
Pucha, yo pensé que eran los de Play 3.
Pucha, yo estaba esperando que fueran los de la Game Gear.
¿Ahí?
No. ¿Sí?
¿No?
Okay.
No.
Okay.
Ya, eso sí ya nos deja más tranquilo.
El juego se supondría que tendría 3 juegos de Castlevania, tal vez. Dicen.
¿Tal vez? Quizás.
Dicen que serían Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow. Loco, Circle of the Moon es maravilloso. Es el único de los 3 que he jugado, es maravilloso.
Yo puedo decir solo Aria of Sorrow, que también es bueno.
Les tomo la palabra porque no he jugado ninguno.
Yo creo que tampoco. The Advance no he jugado ninguno.
De hecho, a mí me parece raro que hayan hecho colección de los de GBA.
The Advance creo que sí jugué uno. The Advance, sí jugué uno de The Advance.
Es raro que Konami no haya decidido lanzar las colecciones de todos sus juegos entre medio en la Castlevania Collection, porque los juegos de Advance no son tan pesados como para no ponerlos en una colección, po.
Es que precisamente, po, Javier, precisamente por no ponerlo, es que ahora te los puede vender.
Claro, y hay algo que me molesta ahí, que hayan separado el Aria of Sorrow del Dawn of Sorrow, que al final los dos son, bueno, uno por el nombre obviamente es secuela del otro.
Ahora, ¿cuál es cuál? Claro. No se los vamos a decir.
Descúbralo
cuando juegue la Castlevania Advance Collection, saliendo próximamente cuando Konami decida revelarlo.
Sí, o sea, esto algo filtrado nomás, pero no se sabe ni dónde va a salir ni cuándo va a salir.
Esto es una filtración nomás.
Plot twist, sale en Game Boy Advance.
¿Te cachai?
Me cago, weón. Me tengo que comprar otra Game Boy Advance.
El nuevo cartucho de 64 megabytes.
Es que no era un nuevo cartucho, era un juego que descartaron.
Loco, qué maravilla. Acá va Javier a comprarse su 15ª Game Boy Advance.
¿Cuánta Game Boy Advance?
En caso que sea así, ya sabemos a quién pedirle una Game Boy Advance.
Si usted necesita una Game Boy Advance, tiene que contactarse con Joe Alonso. Él le puede prestar una de las 500 que tiene.
Exacto.
Y si no, le puede armar una a pedido.
Oye, sí, podría ofrecer mis servicios a pedido. Si tienen una Game Boy Advance y las partes que necesitan, puedo armarles la consola.
El Licas llega a ustedes gracias a servicios técnicos Joe Alonso.
Ahora con más gritos.
Oye, ¿ganaríamos más con eso que con Humble Bundle?
Bueno,
ya que lo sacaste a la palestra, que vengan los auspiciadores.
El Leakcast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del Leakcast.
Y ya que estamos aquí, claro, porque si podemos discutir del pasado del gaming, que es el futuro del gaming, ¿por qué no hablar del futuro del gaming, que es el pasado del gaming?
¿Qué es el futuro del gaming?
Mira, yo de esta me la tomo personal, porque desde el momento en que supimos de xCloud, yo lo dije aquí, esto se tiene que implementar. Y por fin, Microsoft lo hace oficial y lo anuncia en su medio oficial de noticias.
Y no lo anunció en la E3.
¡Público!
Claro, no lo anunció después de la 3.
Y claro, ya.
Tanta gracia, tanto.
Ya, pero
tanto
que no rigor, se va
claro, y es que la consola de la Xbox One va a poder disfrutar de los juegos que no salgan en esa consola, de los exclusivos de series, gracias a xCloud.
Es que claro, si tú mismo lo habías dicho.
Claro, pero yo lo
Windows
dije.
10,
yo lo dije teorizando el futuro, claro. Cuál sería un movimiento. Pero ahora resulta que lo van a hacer.
Movimiento hipotético, pero ahora es movimiento teórico.
Ahora es real, falta ver fecha porque Edge al sistema operativo de la Xbox todavía no ha llegado la versión de Chromium, todavía está en los anillos de desarrollo, pero eventualmente va a llegar y eventualmente la Xbox One va a poder acceder a
Cloud Gaming.
Probablemente vayan a sacar alguna aplicación
separada
para la Xbox, claro, porque de hecho
digámosle entre comillas nativa, para que sea más accesible entrar
claro, a Cloud, porque es lo más lógico, porque sería igual, es como resulta estúpido, no, mira, tenés que entrar primero al navegador y después a xCloud y después no, aquí está la aplicación de
después tenés que escanear un QR, claro. Después tenés que...
Y es interesante porque redefine lo que es la generación de consolas, pues bueno.
Claro.
La degeneración de consolas, claro. Es real.
Redefine, ya no estamos hablando de consolas retrocompatibles, ahora también estamos hablando de consolas postcompatibles.
Postcompatibles. A muchas comillas, por cierto.
Finalmente, la postcompatibilidad.
La postcompatibilidad.
O sea, claro, todavía falta que Xbox Cloud Gaming llegue a más países, pero la lista se está expandiendo. Vimos que la lista creció a finales del año pasado y creo que ahora va en 20 y algo.
Claro.
Entonces de a poquito eso va a ir creciendo, se espera que de a poquito alcancen localidades nuevas, ojalá Chile esté dentro de ellas y llegue pronto.
Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo. Qué buena canción para aplicar en este momento.
Yo de verdad encuentro que porque partamos por el hecho de que conseguir una consola de nueva generación no es precisamente fácil. Dada la situación en la que estamos.
Partamos por el segundo hecho. Espero que mucha gente, múltiples personas que tengan que no tengan los recursos para comprarse una consola, no hayan vendido su Xbox One todavía.
O sea,
y que los que lo hayan hecho porque tenían cómo comprarse la consola siguiente. O por ejemplo el Seba.
Claro. Entonces, no sé, igual es piola porque pensar en eventualmente jugar Microsoft Flight Simulator, que va a ser exclusivo de la serie.
En tu Xbox One.
Gracias al poder de la nube.
Dentro de la Matrix.
El poder de la nube lo hace otra vez.
Claro, porque, claro, si lo vemos. Oye, hoy...
¿qué tipo de navegador usa PlayStation?
Creo, no sé.
Eventualmente podría jugar xCloud en tu PlayStation.
Nintendo usa Opera, pero no te deja entrar a ella.
No. Opera. Ese es un navegador.
No es Opera.
Es un navegador estilizado, pues, Javier.
No es Opera, Javier, el navegador de las. O sea, no me consta. Pero o
sea,
no
sé, la Switch sea Opera ahora. Porque los navegadores de la. Todos los navegadores de Nintendo hasta la Wii U eran Opera, pues.
Ya, pero acuérdate que yo esto lo estoy. Es pura especulación mía. El sistema operativo de la Switch se supone que está basado en el de la 3DS. Y el navegador de la 3DS era WebKit.
Sí, era WebKit.
Estaba basado en WebKit.
Qué locura.
Así que mi suposición lógica es que el navegador de la Switch también está basado en WebKit. Ahora, no es accesible, así que.
De nuevo, estamos en el mismo lugar.
Claro, imagínate que nos dieran un navegador en la Switch. El mundo sería un lugar mucho mejor.
Sí.
Primero denme Crunchyroll.
No hay aplicación de Funimation para...
¡Más de eso más adelante!
De hecho, creo que sí.
Javier, lo acabo de buscar y sí, confirmación que el navegador de la Switch está...
¿Basado en WebKit?
Basado en WebKit.
¡Qué maravilla! Oh, muchas gracias por tu investigación, Seba.
¿Y el de Play 5, ya que estamos en eso?
El Play 5 no tiene.
¿No tiene navegador?
No, no tiene navegador.
¿No tiene navegador? No tiene navegador web.
¡Oh! No te lo puedo creer.
¿Me está ahí? ¿No tenía idea?
¿Y la Play 4 por lo menos?
Yo tampoco, la acabo de buscar.
Pero, la Play 4 sí tiene navegador. Eso me consta.
Sí, la 4 sí tiene.
Pero es que no tiene, o es que tiene y tú no puedes acceder, porque la Switch no tiene. O sea, técnicamente la Switch no tiene navegador, pero es capaz de abrir páginas web.
A ver, un segundo.
Loco, ¿qué dice San Google? ¿Con qué tan canalla tienes que ser para no poner un navegador?
Nintendo. Ya, mira, lo encontré. Efectivamente, la PlayStation 5 no trae una aplicación de navegador, pero tiene la capacidad de abrir sitios web para mostrar manuales y esas cosas.
O sea, claro, como la
como
Switch.
Nintendo.
Claro, como la Switch. Exactamente como la Switch.
Ya. Tomando las mismas malas decisiones, güey.
Me estoy diciendo que la Xbox Series es la única consola de generación actual que tiene un navegador
y es Edge.
Accesible al usuario.
Microsoft Edge.
Es que es Microsoft, po.
Claro, o sea, hoy mismo es el Edge malo.
Definitivamente me voy a comprar una Xbox Series X. Ya. Dije que me iba a comprar la Intellivision, que no me la voy a comprar. Me voy a comprar la Stadrogo, que tampoco me la compré al final. Pero sí me voy a comprar una serie aquí solamente para abrir el navegador. ¿Dónde?
Cómprate una serie S. Es lo mismo, pero más barato.
Xbox Series X. ¿Por qué querría algo inferior, Javier? Xbox Series X. Agotada, puta la wea. Bueno, lo intenté. Es lo más lejos que puedo llegar.
Bueno, eso. La postcompatibilidad, loco, es una cuestión increíble. Da vuelta a la mesa de nuevo Microsoft y es un concepto interesante pensar.
Pone las cartas sobre la mesa también.
Sí, onda. Imagínate poder jugar exclusivos de Play 5 en tu Play 4. Locura, ¿cierto?
Ajá.
O sea,
¿quién lo diría? Mientras tanto, Sony vendiéndote los juegos de Play 4 en Play 5 de nuevo.
Ya, pero eso lo hace todo. ¿Cuántos juegos de Wii U no han salido en la Switch?
¿Cuántas veces te has comprado el Xenoblade Chronicles?
3, 4, 5.
No
hablamos de la cuarta vez.
Ok.
Por cierto, este es un llamado especial. Nico, ya que todavía tienes la. Ya que todavía tienes mi juego del Xenoblade, quédatelo tranquila. Está todo bien. Yo ya tengo otro. Dos veces. De hecho, si queréis, préstalo. Loco, tienes que jugar el Xenoblade. Por favor, jueguen Xenoblade.
Jugué una hora y media en el show. No quiero volver a tocarlo.
¡Mario Party Superstars!
Loco, qué maravilla. Sí, ya lo dijimos en su momento. Se acaba de confirmar.
Nueva temporada de Game Shark. Que sigue siendo la misma temporada del Game Shark, pero en realidad.
Sí, la misma temporada.
Pregunta. No, pero
el solo hecho de tener un Mario Party ya lo hace una nueva temporada.
Sí.
Pregunta, porque la verdad es que pasó muy piola en el episodio de la E3. ¿Los 5 tableros de 64 son los únicos 5 tableros
de
64?
Son 5 tableros de 64, son los únicos 5 tableros. Sí, después me puse a ver el video y revisé la página web y efectivamente son solo 5 tableros. Pero ¿sabes qué? Lo tomo.
Yo también pienso, porque yo siento que esto va a ser un juego progresivo. Se van a seguir metiendo cosas. Si lo hicieron ya con el Mario.
Con el Mario Tennis 6, si lo están haciendo con el Mario Golf.
Esto tendría que haber sido un DLC para el Super Mario Party.
No. ¿Sabes por qué? Porque Mario Party Superstars introduce algo que Super Mario Party simplemente no puede introducir.
¿Qué cosa?
Todos los minijuegos son jugables con un stick y botones. Algo que Super Mario Party no puede decirlo, porque en Super Mario Party necesitas que cada jugador tenga un Joy-Con. En Mario Party Superstars puedes jugar con cualquier control.
Detalle menor.
Detalle mayor.
¿No voy a poder bailar?
Era una tontera.
Sí, era una tontera.
Tú lo dices.
Es una tontera.
Hasta que te toca mandar a arreglar Joy-Con a los Chevers. Hasta ahí es una tontera.
Uf, man. Ya, pero,
entonces, Javier, ¿qué vamos a jugar? ¿Vamos a jugar Super Mario Party o Mario Party Superstars?
Mario Party Superstars.
Pero te das cuenta que hasta los nombres son ridículos.
Super Mario Party. Mario Party Super. Y el próximo se va a llamar Party Super
Mario. Mario Super Party.
Mario Super Party.
Es Mario Super Party.
O Super Mario Party Super.
Mario Super Party Stars.
Claro.
Ok, ¿por qué estamos hablando de Mario Party Superstars?
¿De Super Mario Party? No, ya, perdón.
Mario Party Superstars.
No, de Mario Party Superstars.
¿De Super Mario Party?
¡Sebastián!
Ah, perdón, de Mario Super Party, ok.
¡Sebastián!
Ya, porque estaba hablando de Superstars.
Ya, estamos hablando de Mario Party.
De Super Mario Marty. Ya.
De Mario Marty.
De Mario Marty.
Ya, pero ¿por qué estamos hablando de Waluigi Marty?
¿Por qué estamos hablando del Mario Marty? Ya. Porque durante la misma conferencia de la E3 mostraron el juego en la Treehouse Live.
¿Sí?
Sí. El juego se ve espectacular, se ve fenomenal, se ve maravilloso, es incluso más rápido que Super Mario Party.
O sea, ¿lo están emulando o lo están jugando nativo? No podemos saber eso.
¿Lo están
porque
jugando
perfectamente
nativo?
Puede ser un video de esos que ve el Amaro a doble velocidad en YouTube.
No, lo están jugando en vivo. Lo estuvieron jugando en vivo.
¿Ya?
Y notablemente el juego es más rápido que Super Mario Party. Super Mario Party es metódico y lento. Y nos consta de que es metódico y lento.
Ya.
Porque el juego te confirma que 20 turnos es una hora y media. 20 turnos no es una hora y media, chiquillo. Chiquillo, 20 turnos en los fijos Mario Party no era una hora y media. Era una hora todo reventar.
Ok, 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 ya. Pero claro. ¿Qué, ¿cuál es el punto pero que queremos llegar?
Punto, ¿cuál es el punto? Mostraron minijuegos que ocupan patrones de color y banderas y cosas así para poder definir qué es lo que hay que hacer después.
Sí, de esos que marean a la mano, ¿ya?
Para los, para los claros daltónicos, esto en los años anteriores habría sido un verdadero dilema, un dolor de cabeza. Porque te levantan la bandera verde, pensé que azul, te vaya el azul y moriste.
Ya.
Ahora, estas mismas banderas y estos mismos colores tienen patrones distintos, distintivos. Entonces,
o sea,
ya
que no puede elegirlos por el patrón y no solo por el color.
Exactamente.
Exacto, ahora todos van a usar marrón y magenta, concha. Espantoso, weón. ¿Te imaginas hay un mundo así?
¡Eres malo, weón! ¿Cómo weón, te haces esto?
Donde todo es marrón y magenta, andate a la mierda.
No, el juego en cuestión es Mushroom Mix-Up, que después en Mario Party 2 aparecería como Hexagon Hit, en donde tienes 7 champiñones.
Y Gami, sí, son de colorcito.
7 champiñones con distintos colores.
Bandera. Yo perdía siempre, ¿ya?
Y el Toad levantó una bandera. Ahora, cada champiñón tiene un color y un patrón distinto. Y el Toad que levanta la bandera tiene el mismo patrón y el mismo color.
Mira, la verdad es que, la verdad es que tipo, este tipo de situaciones siempre se agradece, aunque no sea nada nuevo, la verdad.
Porque, sí, aunque no sea nada
nuevo. Hexagon no sé cuantito, que aparecía en The Top 100.
The Top 100, sí.
También malísimo. Tenía patrones. O sea, tenía figuras. Tenía figuras sobre cada hexágono.
¿En serio?
Así que, sí, búscalo.
Hexagon Hits.
Sí, en la versión de
sí, en la versión de Top 100 tenía figuras.
Tiene figuras precisamente por lo mismo. Así que me alegro que Nintendo se esté.
Gracias, Nintendo, pero llegaste tarde. 10 años tarde.
Todo lo que sea.
todo lo que sea
accesibilidad se recibe bien.
Se agradece. Aunque haya llegado tarde.
Lo que no sé si se recibe también son los comentarios de Doug Bowser en el Washington Post.
Loco, no puedo creer que Bowser no estuvo en la E3.
¿Cierto?
No estuvo en la E3, ni siquiera en el Treehouse.
No.
Qué extraño.
Oportunidad desperdiciada, loco.
Me pareció haber visto a Doug Bowser en la E3.
No hizo acto de presencia.
¡Qué raro!
Claro, no quiso hablar con la gente de la E3, pero perfectamente quiso hablar con la gente de Washington Post. Sus prioridades.
Exacto. Claro, y le preguntaron sobre el tema del momento, lo que todo el mundo quería saber.
La Switch Pro.
Si la Game & Watch de The Legend of Zelda es la Switch Pro.
Y dijo, desde luego que sí.
Claro que sí, cómo no. Nintendo siempre cumple con lo que promete y anunciamos nuevo hardware.
Claro, anunciamos nuevo hardware en nuestra presentación de 40 minutos donde decimos que solo vamos a anunciar software de Nintendo. Exacto. Switch.
Porque siempre buscan sorprender.
La mentira.
Nos llevaron engañados Pachi Yang, weón.
Ya, Javier, a mí que me consta que leíste la gran parte de este artículo, ¿qué dijo?
Mucho de lo que habló Doug Bowser en el artículo tiene relación con el uso de las IPs de Nintendo y el cómo están llegando más gente, específicamente enfocándose en el ámbito de los móviles, el merchandising que tienen junto con Lego y la apertura del Super Nintendo World, que ya tiene anunciada una nueva sede que va a ser estrenada en Florida, creo que no me equivoco.
Oh, espérate. Los Lego, ¿por qué hablamos de los... ¿Por qué sacaste a colección los Lego?
Doug Bowser sacó la colección los Lego, yo tengo que hacerlo también, es mi obligación contractual.
¿Cachai?
Tú me preguntaste qué fue lo que habló en el Washington Post y te estoy respondiendo precisamente lo que fue.
Ya que estamos hablando de weas que pasaron piola, esta wea pasó súper piola, en ese momento no lo dijimos en este programa, yo me enteré después.
¿Me enteré por la prensa?
¿Tú cachai que la figura de Mario, de Lego Mario,
sí,
puede actualizarse, puede actualizar su firmware?
Yeah. Momento.
A ver.
Momento.
A ver, ¿qué?
Un momento. Me estás diciendo que el Lego Mario,
¿sí?, puede recibir actualizaciones.
Puede recibir,
claro, porque es una figura
el Lego
por
Mario
Bluetooth.
Puede recibir actualizaciones. ¿Y es esas actualizaciones?
Ya, ahora, ¿ya?, cerca de la fecha de lanzamiento de la figurita del Luigi.
Lego Luigi, ya.
El Lego Luigi.
La mejor figura de la vida.
Ya, ¿tú cachai que la figura de Mario recibió una actualización? Y empezaba a preguntar por su hermano.
¡Luigi!
Exactamente.
Luigi.
La figurita empezaba a preguntar por su hermano. Yo creo que esa weá es una cuestión que no debería estar permitida. Onda, si un cabro chico que tiene una figurita y ves que la figurita empieza a preguntar por su hermano, es una weá pa.
Eso se llama control psicológico.
Claro, weón. Tratando de hacer que los cabros chicos le empiecen a preguntar papá, la figurita de Luigi, papá, la figurita. Es una weá que yo la encuentro terrible.
Ajá.
Que debería estar más controlada. Y bueno, ¿cómo sabéis que en un día de mañana no actualizan y empieza la figura le empieza a decir otras cosas a los cabros chicos? Si es que nadie lo controla. padres. Controle sin que nadie lo vigile.
Mata a tus padres.
Coca-Cola. Coca-Cola.
Saca la tarjeta.
Dime que si no te lo planteáis, es una cuestión que hasta
tétrica,
terrorífica.
Tétrica, sí.
Obvio, po, loco, claro. Es como lo que pasó con las Barbies, ¿te acordáis? Que al principio era la Barbie, pero no, la Barbie después tenía que tener un pololo que se llamaba Ken. Y no, que tenía que tener una sobrina, que tenía que tener hartos vestidos, que tenía que tener un convertible, que tenía que tener una casa, un complejo y mil weas.
Claro, pero por lo menos en defensa de la Barbie, no era la Barbie la que te preguntaba por las cosas que le faltaban, pu.
Touché.
Ah, claro.
Eran los comerciales.
Sí, eran los comerciales. Yeah.
Acá la misma figura te pregunta.
Acá es la figura de Mario preguntándote por Luigi.
¡Luigi!
Exactamente como lo está haciendo el Javier.
Ya, pero Seba.
En realidad suena bastante sucio. Es como que tú...
¡Es súper sucio!
Es precisamente súper sucio.
Bueno, eso. Fue,
no solo es creepy, es cringe.
Pasó hace un tiempo atrás y no lo dijimos en su momento porque
patata.
Pasó viola.
Sí. Pero había que mencionarlo. Bueno, entre las otras cosas que mencionó Doc Bowser, mencionó el mercado de los móviles, que como los móviles habían ayudado a Nintendo a mover y hacer llegar sus franquicias a más de 164 países. ¿Cuánto? Entre los que... más de 164 países.
Okay.
Y habló de cómo la Nintendo Switch en este momento está redefiniendo lo que es un ciclo de vida de una consola. Ya. Precisamente porque la Nintendo Switch en este momento está llegando a su quinto año, y si no saben la historia, Nintendo no es buena sacando consolas después de su quinto año. Véase casos, ejemplos, la Nintendo 64, la GameCube, la Wii, la Wii U, que a su quinto año ya estaban pensando en la consola siguiente, pero parece que no es el caso para Nintendo, que ya está pensando en la Game & Watch de Legend of Zelda.
Mira, yo lo único que puedo decir al respecto es que la Nintendo 3DS se veía igual súper fuerte en su quinto año y...
En su sexto año también, y en su séptimo año empezó a decaer.
Claro.
Así que si hablamos de consolas poderosas, la 3DS todavía sigue siendo el big boss de las consolas de Nintendo.
Claro, no vamos a hablar de los buenos años de la Wii U porque creo que no tuvo ninguno.
La Wii U tuvo un buen año y ese fue el 2000.
Tuvo un buen año
y ese fue el 2014.
¿En serio?
Sí, el 2014 fue el único buen año.
Okay.
¿Ese fue el año que salió?
O tal vez ese espacio entre el 2013 y el 2014 en el que salieron Splatoon,
el Smash,
Splatoon, Mario Kart 8, Smash y el Yoshi's Woolly World.
O sea, okay, los cuatro juegos que tienen todos los que tuvieron Wii U.
Lo acepto.
Claro, pero que no se te olvide el hecho de que la Wii U fue la primera consola de Nintendo. O sea, bueno, no.
La primera consola HD de Nintendo.
No. Déjame volver a la hora. Que la Wii U contó con un apoyo third party gigantesco al inicio.
Sí, al inicio.
Ya, pues entonces no descartemos el inicio de la Wii U tampoco.
Sí.
Bueno, ya.
Que no solamente fue el inicio, fue lo todo.
Ya, entonces básicamente dijo que todavía no.
Todavía no. Y habló menos también mal del por qué todavía están vendiendo consolas. Y comentó también, chiquillos, es difícil hacer consolas porque no tenemos chips.
¡Wow! Es como, sé si hubiéramos dicho lo mismo
literalmente
durante el último año.
Claro. Qué locura, güey. ¿Quién lo hubiera pensado?
Es que la gente no quiere creer lo que no quiere.
Claro. Mira, es súper sencillo para la gente simplemente no escuchar lo que no quiere creer.
Mira, yo en lo personal tengo dos reservaciones con este artículo. Primero, no sería la primera vez que Nintendo dice A y después hace no A.
Uh-huh.
No A.
Claro, entonces tomo sus palabras con mucho cuidado. Y segundo, me sorprende un poco que no haya habido ninguna mención sobre el tema de que es inevitable una nueva revisión de la Switch.
Es inevitable, sí.
Porque
pero
ya lo dijimos en varios episodios atrás que se espera que Nvidia deje de fabricar el chip Tegra 1 hacia finales de este año. Entonces, la Switch, aunque vaya a salir una versión nueva que sea exactamente igual en capacidades a la actual, pero con un chip diferente, tiene que salir eventualmente.
Exacto.
Aunque no sea una versión Pro.
Claro, y ese es un tema que nos lleva a discutir sobre la eventual llegada de una Switch Pro, que ya a esta altura estamos pensando de que este es el verdadero mito de los papás. No, si la Switch Pro vendrá. ¿Cuándo? Sí.
Sí.
¿Cuándo? Sí. No, si va a venir.
¿Cómo lleváis hablando de la Switch Pro desde el 2017, weón? Lickers, weones.
Porque,
sí, salió la Switch, pero ¿saben? Se viene una Switch mejor. ¿En cuánto tiempo más? Sí.
Sí.
Créeme.
¿Cachai? Vamos a estar en 2024.
¿En cuánto tiempo más? Arial 12.
Vamos a estar en 2024 y Nintendo efectivamente va a ser la mejor Switch con una pantalla en 1080.
¿Pero va a ser solo Nintendo Switch?
Y los leakers van a decir, lo sabía.
Pero ahora se viene una mejor.
Dije, no me creyeron, me dijeron loco.
O sea, y si fuera simplemente una revisión estilo el cambio de la batería que tuvo la Switch de caja roja.
Estilo caja roja.
Te voy a hacer una pequeña corrección porque esto es algo que he escuchado caleta. La Switch de caja roja tiene exactamente la misma batería que el modelo original.
¡Oh! ¿En entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia, porque esto es interesante, porque la gente no como que pasó volando por encima y la gente no se dio cuenta. Ya hubo una Switch con cambio de chip. La Switch caja roja tiene un chip que tiene mejor eficiencia energética que la Switch original.
Eso explica.
Y por eso la batería dura más. Pero sí, la capacidad de la batería es la misma.
Es solamente el gasto energético.
¿Y el escudo de esa consola? ¿El escudo de esa consola es el mismo que el de la Switch normal o es otro escudo?
Debería ser otro, porque se vende por...
Debería ser otro. Primero porque, claro, como dice, usa un chip distinto y también usa un material distinto para el plástico.
Ya, pero entonces...
Claro, si estás cambiando la fuente prima de tu producto, ya no podís manejar el mismo identificador, tenés que cambiarlo.
Claro. Uh-huh. De hecho, si te vais por ese sentido, la Switch Neon y la Switch Gris tienen SKUs distintos también, entonces es un detalle ver el SKU.
¿Por qué tiene el SKU distinto? ¿Qué es lo que hace la diferencia?
Porque el control es neón y brilla.
Claro, eso.
¿O es por la impresión de la caja, en realidad?
Porque al final el SKU se ocupa para ver inventario nomás.
Claro.
Sí, es la única diferencia. Yo creo que es más que nada por la impresión de la caja.
Sí.
Porque por dentro puede venir cualquier cosa, de hecho.
Claro. Bueno, eso.
Te puedo decir que es un SKU de Nintendo Switch color neón, azul y rojo, y por dentro te viene un zapato.
Bueno, así que eso. La Nintendo Switch versión 3.
¡Qué plagüeo!
Porque sería la tercera, porque ya tuvimos la segunda. Es inevitable dada la información que tenemos, pero de ahí a que sea una Switch Pro... No sé qué tanto.
Es debatible.
Sí.
De ahí que sea una Switch Pro es debatible.
Claro.
Yo chupo,
mientras tanto, loco. Claro, mientras
yo
tanto
lo único
aquí,
que pido es que sean OLED. Solamente pido que sean OLED las pantallas.
No te conozco. Mientras tanto, desde aquí extendemos la misma petición que venimos extendiendo desde siempre a Nintendo. Switch TV, por favor.
Switch TV.
Por favor, Switch TV. La necesito para ayer. Que supuestamente iban a llegar mis cartas. Loco, es horrible. Yo siempre tengo una mala cueva comprando cartas. Loco, hace tiempo me quise comprar un blister de cartas Yu-Gi-Oh. Las pedí y las weas me mandaron por correo y correo la perdió. No me llegaron. Me contacté con el weón y me devolvieron la mitad de la plata porque el weón lo declaró por la mitad de la plata que yo pagué. Maraco, te odio. Después, para la Navidad pasada le compré unas cartas a mi hermano. Tampoco llegaron porque las compré por Peiche. Y Peiche era Groupon y Groupon quebró. Y ahora tienen un montón de gente que compró sus cagas de cupones en Groupon o Peiche o como se llamen las weas. Y ahora hay una demanda colectiva y las cartas jaja desaparecieron. Y ahora resulta que yo compro unas cartas, las cartas que las vengo comprando de hace un mes, que me dijeron que iba a llegar el lunes, que me dijeron que no van a llegar el lunes, van a llegar entre, bueno, estamos grabando a fecha 19, me dijeron iba a llegar entre el 16 y el 21, me dijeron ya bacán, va a llegar entre el 16 y el 21, ayer me dijeron llegan hoy y ahora dicen su pedido se retrasó. Loco, en serio, la gente no, el universo no quiere que juegue cartas en físico.
Parece que
me dice, weón, gasta en cartón digital, así para que digáis jaja, no abandones nunca este juego porque ya pagaste y sería muy weón. ¿Eso tengo que hacer? ¿Vida? ¿Qué pasa con las cartas en mi vida?
Yo creo que simplemente el universo diciéndote, Amaro, deja las cartas, es un vicio grave para el universo.
Sí, o es Konami interfiriendo con tus compras de cartas.
Claro. Ya sé que ya no quiero seguir hablando de cartas, weón. Ya no quiero seguir hablando de cartas.
Qué lástima.
Bueno, entonces te encantará nuestra próxima noticia. Porque Sega anuncia un nuevo juego de Sonic en formato de cartas.
Me estáis weando. Sonic en cartas. ¿Y por qué? ¿Y de qué exactamente?
Sonic the Card Game.
Sonic the Card Game. Dígame por favor que es como, no sé, el nervioso o algo así. Es lo único que justificaría que Sonic estuviera un juego de cartas.
Bueno, Sonic de cartas como que me recuerda al Sonic este de pelea que tenía las cartas con los movimientos.
El Sonic Battle,
ese mismo.
Oh, qué
buen juego el Sonic Battle, la puta madre, weón. ¿Dónde está mi
Game Pass? Este no Sonic de online. Cartas, ¿de qué se trata? Sonic de cartas, po, weón.
Sonic de cartas. Es que decirlo en voz alta es lo chistoso. Es decirlo en voz alta, lo chistoso. ¿Tú cachas que un juego de cartas es lento, es metódico y es estructurado? Y después tú cachas a Sonic. ¿Cómo mezclas los dos conceptos?
Puta madre, ya te dije. Tendría que ser un tipo Sonic, tipo el nervioso. Onda, un juego rápido de cartas.
Este juego de cartas es de 2 a 6 jugadores y cada partida se supone que dura entre 20 y 30 minutos.
¡Qué okay, rápido! Estoy leyendo atrás fotos de la caja, la parte de atrás dice Card Racing is the new Card Racing.
¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué?
Card Racing is the new Card Racing. Me encanta.
Muéstrame esa foto, por favor, Sebastián. Muéstranos la foto.
Enviando.
Este juego de cartas es un juego de cartas físico.
Sí, un juego de cartas
físico, sí.
Por la puta, ya, dale.
Ahí va.
No necesito ver este juego de cartas. De Card Game, ya. Sonic the Card Game, puta la wea.
Car Racing is new car racing.
It's
¡qué horrible! Mira, con solo decirte que la descripción en el sitio web no la entendí.
Mira, por lo que estoy tratando de entender acá, ¿es un juego de cartas? ¿De carrera?
¿Juego de cartas? ¿El nervioso? ¿De nuevo? Es lo único que se me ocurre. Lo siento, mi mente está atrofiada en este momento.
Se trancó el Amaro.
Oigan, no, tampoco, no lo entiendo.
Oye,
no,
quiero
no,
rescatar
manual,
algo.
No veo un manual de instrucciones en ninguna parte.
Es que el juego es un juego de esos, ¿cómo se llama esto? El camino de no sé cuánto cresta, que tú tenés que inventar la historia. Tienes que usar tu imaginación.
¿Qué querías rescatar, Chris?
Rescatemos que por lo menos la caja se ve de buena calidad. Se ve como cartón grueso.
La caja está la raja, está buena.
Porque mientras tanto, yo tengo acá a mi izquierda una carta de ángeles y demonios, de mitos y leyendas. Y la weá es una caja de mierda. Es un cartón que. Puta, es un cartón de. ¿Cuánto será? ¿Un 0,1 milímetros de ancho?
Uy, no.
Pero mal. Chris, por loco, ten un poco de piedad, pues es producto nacional.
Pero mira, hablamos de producto nacional.
Los compraste en oferta.
Hablamos de producto nacional. A mi izquierda tengo un tarro, un balde de fruna de plástico bien resistente. Escuchen esta weá. Bien resistente y firme la wea.
Sí, pues
Fruna, por favor, auspícianos.
Y es
a todos nos encantan los tabletones aquí.
Por favor, Fruna, auspícianos. Si voy a tolerar a algún auspiciador, voy a hacer Fruna, weón. Fruna, auspíciame.
Bueno, continuamos con una noticia que es un poquito más esperada. Estoy seguro que yo dije esto también.
Lo vaticinaste, Seba, sí.
El año pasado.
Sí.
Que eventualmente, porque ya había pasado que la versión de GTA Online de PlayStation 3 y Xbox 360 se había quedado atrás en comparación a las otras versiones.
Uh-huh.
Claro, GTA V, el juego estreno.
Claro.
El juego estreno de PlayStation 3, que fue después el juego estreno de PlayStation 4 y ahora llega a tu PlayStation 5 como juego estreno.
Claro, y bueno, resulta que este año van a cerrar los servidores de GTA Online para PlayStation 3 y Xbox 360.
Y nosotros weyando a Valve, que no sabe contar hasta 3, loco, Rockstar no sabe contar hasta 6.
Oye, no podéis negar que es una cuestión espectacular que podáis vender el mismo juego 3 generaciones y la gente lo sigue comprando.
Skyrim.
Eso mismo estaba pensando. Parece que Bethesda tampoco sabe contar hasta 6.
No, Bethesda sí aprendió a contar hasta 6, pues se anunció en el The Elder Scrolls 6. Pero contaron hasta 5 como 15 veces, weón.
Pero, claro, 5 es el número, hombre.
Bueno,
es el secreto.
Eso. Recuerdo que se supone que iban a salir una versión de GTA Online standalone para esta generación.
¿A qué te refieres con standalone?
¿Qué pasó?
¿Que no dependa del juego base?
Claro, que podías jugar sin comprar GTA 5.
Bueno, esto significa que ya se acabó, po. Se acabó, listo, se finí, chao.
No, si GTA Online sigue funcionando, po.
GTA Online es lo que le da plata a Rockstar, de hecho.
Solo que ya no es la Play 3 y la 360.
GTA Online es lo que le da plata a Rockstar.
Sí, pues, ahí está la moneda, claro. Pues, Javier.
Ahí están los billetes. ¿Y los billetes?
Ese es el GTA 6, ya, me queda
exacto,
claro.
De hecho, sí.
Sí, de hecho, sí.
El Seba vaticinó esto hace mucho tiempo, dijo, estas versiones van a desaparecer. Y efectivamente, aquí está, GTA Online.
Ni siquiera hace tanto tiempo, fue el final
del año pasado, ¿no? Claro, a finales del mes 12 del 2012.
Y yo
o sea, del 2020.
Yo tampoco hablaría tanto de vaticinio, una weá que se veía venir.
Claro, no hay que ser Pedro Angel para cachar que esta weá va a pasar.
Claro, no hay que ser Nostradamus para decir que la Nintendo Switch Pro va a venir luego.
Se vienen
los remakes de Quinta Gen.
Eventualmente.
Exclusivo para la Switch Pro.
Exclusivo para la Switch Pro. Oh, hoy se atrevió, sí. Hablemos de una noticia complicada.
No solo se retiran los servidores de GTA Online.
¿Sí? También se retira el motivo de tema y tópico favorito de Game Theory. El creador de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, se retira.
Oh, ok.
¿Ya?
Se retira, anunció su retiro definitivo.
Claro, es un tema complicado. O sea, no es algo de decir, ya se retira porque ya hizo lo que quiso. Es tema complicado porque, de partida, el compadre ya venía trayendo unas pequeñas polémicas, entre comillas.
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, es su vida personal, tampoco lo vamos a juzgar porque, claro, no va en la línea de este podcast, obviamente.
No somos quienes para juzgar, la verdad, la vida personal de algunas personas, juzgar, ni claro. Las decisiones de alguna gente.
Independiente de que no estemos de acuerdo con ella, siempre hay que, de alguna manera, tener discreción.
Sí.
Y, claro, que él dice, bueno, en la versión oficial que dice, bueno, entre sus palabras dice que está muy contento el hecho de que hasta el día de hoy su franquicia Five Nights at Freddy haya en el fondo de alguna manera calado tan profundo en toda una generación, pero también habla de lo mucho que siente, que ya no siente ya no tiene la misma pasión para seguir desarrollando videojuegos, que le extrañaba hacer juegos solamente para su diversión, para que su hijo fuera feliz, y por eso que decide tomar dar un paso al costado en lo que tiene que ver con el desarrollo y en el fondo con todo lo que tiene que ver con este desenvolverse en todo lo que involucra la franquicia de Five Nights at Freddy's.
Y ¿sabes qué? Es una decisión bastante comprensible, porque si tú llevases una buena cantidad de tiempo haciendo juegos y haciendo una misma línea de juegos, eventualmente el desgaste te llega, que fue lo que le pasó a Sakurai con la línea de Kirby, que después de hacer Kirby Air Ride le dejó la franquicia a las manos de HAL.
Claro.
¿Cuántos años lleva las 5 noches de Freddy? ¿10? ¿11?
No lo sé.
Estoy contando, a ver, el primer juego salió el 2014. Five Nights at Freddy's.
Sí, agosto del 2014.
2014, sí, yo sabía.
Si nos regimos por la versión de Switch, es el año pasado.
Sí. No, pero es que claro, en este mundo yo creo que nadie en este mundo es Miyamoto como para estar presente férreamente en una misma franquicia.
Pero conste que Miyamoto en los últimos juegos de Mario, y esto es verdad, en los últimos juegos de Mario ha sido más asistente o ¿cuál es la? Supervisor, porque el trabajo pesado se lo ha llevado Yoshiaki Koizumi.
Ajá, claro.
¿Cachai? Porque Koizumi ahora es el director de la franquicia Mario, así como ella o Numa es el director de la franquicia Zelda. Y Miyamoto está como supervisor en ambas, no está como eje directo. No,
claro, pero al punto es que ya después de cierto tiempo Miyamoto dejó de hacer la misma pega. Dejó el cargo que tenía, se lo pasó a alguien más y él sigue estando involucrado de una u otra manera, pero
claro, pues no, como consultor lógico, sabéis que tenemos esta idea, sabéis que métela porque esto tiene que ver con esta otra weá, claro, pues.
Claro,
o sea, no, sí, como o sea, consultor creativo.
Imagínate hacer el mismo podcast durante 7 años.
No, estáis loco. ¿Cómo se te ocurre? 8 nomás.
Un saludo para el Leakcast 2023.
Un saludo para el Leakcast 2023. 2020 parte 4, sí.
Un saludo para el Leakcast 2015. Y no sé, yo creo que si tiene sus razones y se da cuenta que en este momento por uno u otro motivo está siendo como objeto de odio, entre muchas comillas.
O sea, hablamos de internet, te van a odiar por cualquier
claro,
cosa.
Ser capaz de dar un paso al costado y decir, chiquillo, voy a buscar a alguien más para esto, y igual llevo mucho rato y quiero hacer otras cosas, está bien.
Claro, especialmente claro. En una era en donde literalmente el tiempo que tenemos con la gente que queremos está extremadamente limitado y agarrado de un hilo debido a todo lo que es pandemia, ¿cachai?
Scott Cotton, si tú no me dirás, es un crack, por loco. Imagínate, cristiano y haciendo un juego diabólico. ¡Un maestro! Un maestro por donde se le mire, un maestro. Hizo todo en este... Se acaba de pasar el juego. O sea, se acaba de pasar el juego que es la vida.
Ajá.
Así que ahora está feliz en su colectatón nomás, pues qué bien, que haga lo que tenga que hacer nomás. Muchas
mira,
gracias.
Incluso aunque él no esté relacionado ya con la franquicia, no es que no esté en malas manos. Los que están haciendo ahora el nuevo Freddy's, creo que el Security Breach.
Sí.
Ya habían trabajado antes en otros proyectos de Five Nights, incluyendo el Five Nights VR. Así que es como que estén en tan malas manos. Está dejando su franquicia en manos capaces. Uh-huh. Ahora, no vamos a hablar de las decisiones personales que llevaron a Scott Cawthon al retiro, porque eso no nos compete a nosotros.
No, claro. No para nada. Sí.
Y
no,
ahí,
no,
claro. Ahí cada quien saca sus propias conclusiones, pero nosotros no vamos a hablar de ello porque no nos compete, porque no somos un programa de polémica.
De eso ya claro. Hay muchos.
¿Sí? ¿Tenemos nuestros reparos con algunas decisiones? Sí, pero no las vamos a mencionar acá.
Bueno, pero ya que estamos hablando de darle la vuelta a la vida, démosle vuelta con la manivela.
Dale vuelta a la manivela, mueve la licua. Sí, claro. No te voy a mentir, siento que si va a apuntar a un público en específico, lo único que de verdad lo identifica es precisamente la manivela.
La manivela.
Loco, es solo por la manivela, porque todo lo demás es deficiente tirando para rancio.
¿Ya?
¿Qué dicen?
Estamos hablando de la Playdate.
Claro.
Playdate de Panic. Panic sí, es que la hace, ¿cierto?
Sí, de Panic. Para los que no sepan, Panic es una desarrolladora que está involucrado con juegos como Firewatch, Untitled Goose Game y otros. Y es un concepto dato interesante.
Este anuncio es viejo, por cierto.
No, viejísimo, desde hace 2 años atrás, creo.
Creo.
El de, sí. No, el de la PlayStation, sí. Lo nuevo es que empezaron a aceptar preórdenes una o dos semanas antes de la 3. Mm. Y como estaba la 3 dando vuelta, pasó por encima de nosotros y no nos dimos cuenta.
Yay. Claro. ¡Esta consola tiene una manivela!
Tiene una manivela.
Es una nueva consola, o sea, apunta a ser una nueva consola portátil. Por lo menos de los videos que yo he visto por ahí en internet, está enfocada directamente a lo que son desarrolladores y público casual. No es que espera ser un gran boom. Dentro de sus especificaciones es que tiene una pantalla muy pequeña, pero que tiene muy buena resolución en un bit. Así es, gente, es de blanco y negro.
Es blanco y negro.
Es una pantalla de blanco y negro, pero la resolución que tiene es magnífica porque te aseguran que puedes jugar en la habitación más oscura y en la habitación más iluminada, que siempre vas a tener un buen contraste.
¿Qué contraste más bueno?
La consola tiene, efectivamente, tiene un D-pad, un botón B, un botón A y una manivela.
Y una manivela, y es claro, y es ahí, es ese punto en donde tiene que apuntar para sus consumidores.
Bueno, ¿Por qué tiene una manivela? Muchacho. No tengo idea, pero tiene una manivela.
Pero tiene una manivela, claro, tiene una manivela. ¿Para qué crees que tiene una manivela? Ay, hay gente que se está truqueando con sus cosas, vi unos gameplays que tienes que girar la manivela muy rápido para que avance tu personaje. No sé por qué, teniendo el D-pad ahí mismo.
¿Dónde está
la manivela?
Está. ¿Dónde está el juego de pescar? ¡Loco! ¡Es una manivela! ¡Puedes hacer un juego de pescar perfectamente!
Si alguien tiene que hacer un juego para pescar, tiene que hacerlo con esta manivela. Yo ya lo había dicho en nuestro día... ¿cuánto? Día 3, creo yo, de la cobertura de la 3. Cuando salió la Intellivision Amico.
¿Ya?
Yo dije, esta consola es perfecta para pescar. Anulen ese comentario y digo, esta es la consola perfecta para pescar.
La Intellivision Amico es la mejor consola para jugar... Arkanoid Breakout. Esta consola sí, es una buena consola para jugar juegos de pesca.
Sí,
loco, lo sí, está claro. ahí mismo
para pescar. Claro, que es que es un tema complicado porque claro, la consola es muy pequeña, la consola es muy limitada. No vi que tuviera giroscopio, no vi que tuviera periscopio, no vi que tuviera sensor de gravedad o algo. O sea, tiene reloj, siempre se agradece que la consola tenga reloj.
Mira, te leo porque aquí lo tengo todas las especificaciones. La consola tiene un D-pad, botones A y B, un botón de que sirve para dormir y también las hace de menú, una manivela y un acelerómetro de 3 ejes.
Ah, tiene un acelerómetro, pero sí. No es giroscopio.
Al final podí sacar la misma información con un poquito de cálculo.
Con un poquito de cálculo, pero ¿podís tener un centro de gravedad con eso?
Ahí me pillaste.
Podís tener un centro de gravedad, así que no podía emular una pesca, lamentablemente.
¿Por qué? ¿Sabéis que no es como que un bit sea dañino para la consola?
No porque la pantalla tiene una resolución de 400x240 píxeles a un bit.
Esa es la resolución de la 3DS.
Sí, esa es la resolución de la 3DS.
Esa es la resolución de la 3DS, 400x240.
Sí, pero claro, ahí lo que juega entonces es con la... ¿Cómo se llama ese? ¿Un tramado, por así decirlo? Juega con el tramado, porque en el fondo con esos bits de... O con esos píxeles de negro y no negro, se hace la escala de grises. Simula escalas de grises.
Esos bits de negro y no.
Claro.
La consola
tiene... La grandiosa cantidad de 16 megas de RAM. Megas.
Qué lindo, es una Game Boy Advance.
Sí, 32 megas. Kilobytes de memoria L1, de caché L1 y 4, y una memoria flash de 4 gigabytes para almacenamiento.
Bacapo.
Y mide 76x74x9mm. O sea, es un cuadradito, casi.
Un cuadradito, sí. Imaginen, a ver, ¿qué mide eso más o menos como para tener una referencia? Una referencia que todos conozcan. Como... ¿Dos cajas de fósforo? Sí, juntito.
El ancho de un iPhone 11 son 7 centímetros y medio.
Sí, puede ser, claro. Es como un iPhone recortado. Sí, piensa en un iPhone recortado. Sí,
tal vez.
Sí, y con una manilla.
Y con una manivela.
Es que la manilla es lo más importante. Bueno, la consola tiene un precio de $179.
Mi corazón, ya.
E incluye en ese precio toda la primera temporada de juegos.
Claro, ¿cómo van a funcionar los juegos de esta consola?
Ya, la primera temporada son 24 juegos originales que se entregarán 2 a la semana.
Pero los juegos quedan para siempre.
Claro, y eso es para los primeros 20, entonces los primeros 24 juegos que se van a entregar 2 a la semana vienen incluidos dentro del precio. Yo supongo que juegos adicionales se venderán por separado.
¿Y cómo le ponéis juego a esta cuestión?
¿Tiene internet?
O sea, ¿tiene una entrada C o tiene un puerto C?
Tiene un puerto USB-C y tiene internet, tiene conexión,
tiene Wi-Fi.
Tiene Wi-Fi y Bluetooth.
Ya, pero tendrá un navegador, tendrá un navegador basado en WebKit o será Opera.
O sea, si esto tiene un navegador, inmediatamente es mejor que la PlayStation 5.
Claro. Golpe bajo.
El verdadero navegador monocromático, loco. Impresionante.
Ajá. ¿Sabes qué? No te voy a mentir, está muy bonita.
No, loco, está muy bonita. No sé cuánto éxito tenga, pero el hecho de que tenga una manivela como un control puede marcar un precedente.
¿O no?
Me llama la atención que el SDK está básicamente va a estar disponible apenas salga y...
Sí, de hecho, es muy gracioso porque buscando videos sobre esta consola me encontré con el canal de un muchacho que dijo que iba a subir un set de videos haciéndole un pequeño, por decirlo, review a todo lo que se puede hacer con la consola porque creo que él era una especie de embajador, así que le llegó a la consola como el año pasado. De hecho, el video es de hace 5 meses.
Las preórdenes se abren en julio.
Sí, y para lo que interese, acceder al SDK va a ser gratuito.
Sí, el SDK es abierto. Bueno, como te decía, este muchacho subió un primer video donde mostró un pequeño tutorial, por así decirlo. Estaba programando en Lua y por lo que alcancé a leer también es compatible con C.
Bacán.
Lua y C. Sí. Así esperamos... que vi el primer video y dije, qué bueno, voy a ver el segundo video. Y resulta que ese fue el último video de su canal.
Loco, trae un dock en estéreo y la wea parece como una cajita. Es literalmente la GameCube.
Y puedes posar tu lápiz. De hecho, puedes posar tu lápiz.
Es literalmente la GameCube, tal como la quería.
Sí, es un cubito así. Es bacán. Me gusta el concepto.
Tengo una pura pregunta que de verdad me está.
¿Carcomiendo?
¿Cómo puedo sacar video de esta cuestión?
Es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. Yo imagino que
¿puedo sacar video de alguna forma con el cable, con el puerto USB-C para poder capturar los juegos?
Precisamente, eso es lo que quería llegar, sacar la imagen de puerto USB.
El SDK tiene su propia suite y tienes un visualizador.
Ya, pero es que no me vaya a negar que es distinto usar un slider para simular la manivela que usar la manivela.
Claro, pollo. No es lo mismo. El secreto de la manivela.
La manivela tiene que ser real.
Por favor, Nintendo integra un control con manivela. De verdad, necesitamos la manivela. necesitamos pescar en la Switch.
Loco, un control, mira, un control con manivela y un control con un paddle. Qué maravilla.
Imagínate el
la rueda del amigo, la manivela en un mismo control, bueno, eso sería maravilloso.
La Crank Con.
Loco, un kit de Nintendo Labo, po. ¿Por qué no?
Claro.
Labo tenía un juego de pesca.
Sí, Labo ya tiene la caña.
Sí, ya.
Nos falta ahora el puro rodillito y con eso estamos perfectos. Perfecto.
Sí, Organillero Simulator.
Organillero Simulator. Ahora, hablando de la Switch y hablando del tema del que veníamos hablando de hace un rato atrás, que dijimos que lo vamos a tocar más tarde. Funimation.
¿Quién?
Funimation. Finalmente. ¿Cuándo? Llegó a Chile y a Perú y a Ecuador.
¿Pero puedo bajarlo en mi Nintendo Switch?
Sí.
¿En serio?
Sí. Sí. Existe. Loco, yo tengo la aplicación de Funimation instalada en la Switch desde hace como meses. No puedo ocupar, ocuparla. No podía ocuparla precisamente
Pero pregunta, ¿funciona? ¿Ahora funciona?
No he podido probar si funciona porque en este momento no tengo la Switch al lado mío.
Ah, bueno.
Repollo.
Pero la tengo instalada. Nota para el próximo programa, voy a verificar cómo funciona.
El Javier nos va a traer el reporte completo de cómo funciona la aplicación de
Funimation. Reporte completo, exclusivo para el Leakcast Funimation en la Switch.
Lo que hemos podido ver es que de momento están disponibles cerca de 280, títulos disponibles para nuestra región.
Entre
los que se incluyen...
¿Kinda?
Kinda, sí. Está lo mismo, ya.
No te voy a ir del inglés de la mano, ¿no es que fue a la escuela de Lucho Jara? ¡Ja,
buen pesado!
Eso fue pesado. Yo no me río el inglés de mi amigo, lo encuentro adorable.
14. Bueno, pueden encontrar series.
Piedra de roca.
Pueden encontrar series buenardas. No pueden encontrar series buenardas. Pueden encontrar Steins Gate. Pueden encontrar Attack on Titan. Code Geass. One Punch Man. Megalobox. Dead Note. O sea, cosa. Puro estreno. Puro estreno aquí.
Puro estreno.
No, de verdad. Encuentro que el catálogo está bastante corto. No sé ustedes qué opinan.
Está niche y yo. Para mí es justificable la suscripción.
Está nichillo, es verdad.
Pero si se lo comparáis, por ejemplo, con Crunchyroll, ¿cuánto debe tener? ¿Unas 3 veces más contenido?
Crunchyroll, sí, de hecho, lo contamos con Sebastián, lo estuvimos contando. Claro, yo lo que alcancé a contar, tampoco es que lo que haya contado uno por uno, obviamente lo hicimos de una manera un poco más, ¿cómo decirlo? Elegante.
Elegante, pensé, sí.
¿Ya? Nosotros contamos 280 aproximadamente en Funimation, de lo que muestra como todas las series, que aún así no son todas las series, porque el Javier se dio cuenta que había una que no estaba ahí, y aún así se podía ver.
Hablando de eso, esa serie, hablando de esa serie, se llama Combatants Will Be Dispatched. Yo la vi el día que el Seba mandó la lista, que fue el 17. Bueno, yo vi la lista, estaba en la lista, reviso la lista después, no está en la lista, pero está disponible para ver. ¿Qué wea pasó?
Bueno, pero no está en la lista ahora. ¿Cuánto
una de las tantas 280.
¿Cuánto cuesta
Crunchyroll, que es la competencia directa, tiene casi 800.
Crunchyroll, que es la competencia directa, que eventualmente va a ser fusionada, comprada, slash no sé qué pasó con esa cuestión.
¿Qué pasó con eso, Sebastián? Es que por ahí escuché que iban a cancelar la compra por un tema de monopolio.
Sí, lo último que yo escuché es que todavía estaba en revisión por la... ¿Cómo se llama esta cuestión de...? ¿Del Departamento de Justicia?
¿Sí?
De Estados Unidos?
No me acuerdo. Pero es el que se encarga de verificar, claro, toda esta situación compleja.
Lo último que supe era que todavía estaba en revisión. No le siguió la pista más allá de eso.
No tiene que ver con... Es algo así como el derecho del consumidor, ¿no?
Claro, de que no... Que si está todo concentrado en una sola empresa, después que detienen la empresa, de que le suban los precios a la gente y tal. Todas esas cosas que la gente hace con el monopolio y que igual están pasando igual. O sea,
igual mira cómo... Igual, lo que pasa es igual, se coluden igual. Pero bueno, así que ahí sí tienen una... No tenemos código de descuento porque somos pobres. No hubiese encantado darle algo, por lo menos. Por favor,
Funimation. ¿Cuánto cuesta la suscripción de Funimation?
3.000 y algo.
¿Al mes?
¿9? ¿Al mes?
Sí, es muy gracioso porque su prueba... Se llama, tú tienes, claro, puedes iniciar sesión con tu cuenta estándar y tienes un plan Premium Plus. ¿Por qué Premium Plus? ¿Por qué no solamente Premium? ¿Por qué no solamente Plus?
O sea, igual es más cara que la suscripción más barata de Crunchyroll.
Sí, pero está por 3.900 al mes.
Claro,
y te dice acceso sin anuncios publicitarios, subtítulos y doblados y 5 transmisiones simultáneas. ¿Cuántos tiene Crunchy?
Simulcast, búscale ella.
Simulcast, sí. Tiene
hartas
series. Transmisiones simultáneas. Se refiere a en cuántas pantallas podéis ver
ya.
Ah, dispositivos simultáneos para ver transmisiones.
Ya, no, eso depende del plan. Mira, Crunchyroll tiene un plan que se llama Fan, que vale 3.490 al mes.
Ajá.
Que eso tiene lo básico, incluido una transmisión a un dispositivo al mismo tiempo.
Sí.
Uno solo. Y después está la Mega Fan, que son 4.300 al mes, que se incluye... poder descargar los episodios para verlo sin conexión y 4 uh-huh. dispositivos en simultáneo.
4. Oye, 4, loco. Sí, yo estaba peleando con mis hermanos porque ellos veían una serie. ¿Sabes que lo único que me molesta, y no sé si Funimation lo tiene implementado, son los perfiles? Porque por lo menos a mí me encantaría prestarle mi cuenta a todo el mundo para que la viera, pero me carga de que cuando me la presto me pongan
a seguir viendo. En tu viendo... propia. En
claro,
tu propia
pues, me gustaría que mis cosas que yo veo queden para mí, pues, y las cosas que ve esa persona también queden para él, pues, o sea, ningún brillo. ¿Qué onda? Yo estoy aquí feliz y de repente ya voy a ver mi nuevo capítulo de Tokyo Revengers y digo, sigue viendo, no sé, po, la del slime. Y a mí no me gusta la del slime, po.
¿No te gusta la del slime?
Voy a ver el nuevo episodio de la serie que quiero ver y sale ya visto.
Sí, eso también. Lo mismo.
Sí, eso duele.
Mi hermano son unos traidores, ven anime solo.
Eso me pasó cuando le presté mi cuenta a mi hermana chica, porque ella estaba viendo Attack on Titan, entonces yo estaba algo atrasado y de repente ella ya veía el episodio nuevo y yo estaba atrapado como en la mitad de la tercera temporada. Entonces decía, seguir viendo episodio 74 y le digo, ¡concha tu madre! ¡No estoy aquí todavía!
¡Qué pena, loco! ¡Sí, es horrible!
¡Yo me recién como el 46! ¡Implementen los perfiles, por favor!
¡Implementen perfiles! ¡No es la gran cosa!
Si Netflix, si Disney Plus, si Amazon Prime tiene perfiles, ¿cierto?
¡Obvio!
Si esas cosas tienen perfiles, ¿por qué estás anime no?
O sea, espérate, lo de Amazon Prime es el perfil de Schrödinger.
¡El perfil de Schrödinger!
Pero no es.
Me voy a quejar. Amazon Prime Video efectivamente tiene perfiles desde hace como un año.
Sí, pero... O sea, yo desde que tengo el servicio tengo perfiles.
Claro, el problema es que las aplicaciones más viejas no son compatibles con los perfiles.
Sí, es verdad. La aplicación más vieja se queda con el primer perfil, porque cuando yo había contratado el servicio originalmente era para que mi abuelo lo diera en su celular. Y como saben, esto de cumpleaños el año pasado, así que... Y aparte que, claro, la semana pasada de la emisión de este episodio, Feliz Día del Padre, claro, po. Y al final, cuando yo le instalé la aplicación para que él viera película en el celular, lo estaba viendo con mi perfil, porque mi perfil era la primera cuenta.
Claro, entonces de celular, móviles, creo que esos ya son compatibles con los perfiles, pero por ejemplo la aplicación de Android TV todavía no es compatible con los perfiles.
Ugh. No,
Entonces esperemos. Mira, Funimation, yo tiene un punto favor y ese es Nichijou. Si tiene perfiles, es otro punto favor.
Pero ¿para qué te van a ofrecer perfiles si te pueden vender más de una suscripción?
Es verdad.
¿No te venden más de una suscripción? ¿O sí?
No,
¿o
como sí? ¿Queréis que la persona de al lado tenga su propia lista? Bueno, se tiene que suscribir aparte.
Más dinero.
¡Debe dinero! Claro.
¡Dinero!
O por lo menos, ya, bueno, si no me quiere hacer perfiles, por lo menos que me haga listas personalizadas.
¿Cuánto? ¿Alguien sabe cuánto dura la prueba gratuita de Funimation? No encuentro
7 días había leído yo por ahí.
Ah, ya, perfecto. Que no encuentro esa información en ninguna parte aquí en la página.
Es lo mismo que la de Crunchy, ¿no?
De acuerdo a el subreddit de Funimation, Funimation Premium Plus no tiene perfiles.
Ah, penita.
Que se vaya a la B. No, nunca más entra este sitio.
A la B, a la
B. Un punto en contra. Y Crunchyroll tiene 2 puntos en contra porque no tiene Nichijou y tampoco tiene perfiles.
Espérate. ¿Funimation tiene Stars Align? O ya, me ganó.
¿Stars Align?
Me ganó.
Sebastián tiene Yatterman Knight.
No.
Bueno, gente, hemos dispuesto para ustedes una tier list. Están libres de usarla como ustedes quieran. Bueno. Nos sirve mucho porque precisamente es gracias a este tipo de herramientas en donde uno comparte y en el fondo sugiere nuevas ideas para ver y también qué cosas no ver, digámoslo, porque hay mucha mierda por ahí y afuera.
Ajá. Okay, ¿pueden encontrar esta tier?
Me acabo de desencantar de Funimation.
¿Por qué? ¿Qué encontraste?
Porque me metí a ver Stars Align y solamente puedo ver los últimos 2 episodios.
Oh. Eso es feo.
Eso es feo.
Eso es muy feo.
Pero
eso,
¿cómo? ¿Pero cómo?
Bueno, recuerden que si cambian el idioma de los subtítulos en Crunchyroll en inglés, pueden acceder a más series entre medio.
En todo caso, es verdad, eso es como el hack de la vida.
El hack de la vida es que puede acceder a todas las temporadas de Yu-Gi-Oh! Excepto Seal, con subtítulos en inglés en Crunchyroll.
Esos son los secretos locos de la vida. ¿Cómo hackear el sistema sin hackear el sistema?
Bueno, si quieren encontrar la tier list la pueden encontrar en nuestro servidor de Discord.
Y también se la podemos dejar en la descripción.
Espera, ¿tenemos un servidor de Discord?
Tenemos un servidor de Discord.
¿Cómo no me enteré? Creo que...
Recuerden que el servidor de Discord está abierto para todo público.
Así es, así que pueden venir a saludarnos, pueden venir a dejarnos sus memes, o pueden venir a dejarnos sus reacciones, o pueden venir a dejarnos sus quejas o sus amenazas de muerte.
Sus cartas bomba, siempre, todo lo que quieran.
Siempre se reciben bien.
Sí, mi dirección para todas las amenazas de muerte es ayuda 123 Renca. Para que dejen todas las cartas bombas allá en ayuda 123 Renca Santiago.
Bueno,
y no se molesten en mandarme la info porque a mí las cartas no me llegan.
De repente vamos a ver en la noticia: explota oficina de correo de Chile por acumulación de cartas bombas.
Oh, por Dios.
Al parecer todas tenían el mismo destinatario, pero nunca salieron a reparto.
Todos decían, a dirección a ayuda 123 en Renca. De segundo anuncio, se encontraron cartas perdidas entre las cartas pop que llegaron.
Mis cartas. Desde el año 2017 que están ahí.
Bueno, siento que es bacán volver al estilo normal después de la locura de la 3.
Sí, mira, la 3 no. La 3 fue una locura, pero me alegra volver a un formato más sencillo, más calmado, más llevadero, más guay.
Sí, porque el disco somos así. Puteamos a la 3, después cuando desaparece la 3 nos alegramos. Después que nos enteramos que desapareció la 3, nos ponemos locos. Esperamos que vuelva la 3, vuelve la 3, la celebramos, la disfrutamos, hacemos un stream y ahora queremos que muera de nuevo.
Es el ciclo de la 3. El círculo vicioso y se va a repetir de nuevo el 2020, el 2020 parte 2.
No, sería la parte 3.
Parte 3.
Ah, verdad.
2020
verdad.
Parte 3. Así que bueno, esperamos en el próximo mes.
Cuando se jueguen los Juegos Olímpicos del 2020 y recién vamos a cambiar de año. Cuando se jueguen los Juegos Olímpicos del 2020, ya sea el 2020 parte 3, el año siguiente va a ser el 2023. Ahí vamos a estar bien.
No, yo digo que los años tienen que resetearse y empezar a contarse de nuevo. Antes del COVID y después del COVID. Ese va a ser el nuevo ACDC.
¡Oh!
¿No le gustó? Se me acabó de ocurrir.
Se fue muy bueno.
Sí, sí.
Y cada mes tiene que llamarse como un... Cada mes va a ser el nombre de una vacuna.
O el nombre de una variante.
Sí.
O el nombre de una variante.
Es el brasileño.
Sí. Ya estamos divagando mucho, por favor.
Ya, sí, bueno.
Despiden el programa.
Chris, cierra el programa, por favor.
Bueno, buenas noches, gente. Esto ha sido el Leakcast. Y con ustedes nos ha acompañado Sebas Contre.
Hola, y adiós.
Fada.
Hasta luego, recuerden lavarse las manos.
Y yo, Palonso.
Y recuerden vacunarse.